Buenos Días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días Madrid, son las 17 minutos de la mañana del jueves 28 de abril, Día Mundial de los Superhéroes.
Pero es que luego los superhéroes se juntan ahí, ya no te los venden de uno, a cascoporro, ¿sabes lo que te digo? Los cuatro fantásticos, que se han puesto nombre ellos, fantásticos. Los cuatro fantásticos, que para los que no sepáis, hay uno que es el hombre elástico, el hombre de goma. O sea, el hombre de goma, ¿qué superpoder es este, tronco? El hombre de goma, déjame un dedo, va a borrar una suma, o sea, ¿qué es esto?
Bueno, los superhéroes son personajes de ficción que van un paso más allá de los héroes clásicos. Primero porque generalmente tienen poderes sobrehumanos, aunque también los hay que no. Y segundo porque suelen estar entroncados con la ciencia ficción. El origen de los superhéroes lo encontramos en la obra de teatro de 1903, La Pimpinela Escarlata, y en sus derivados, como El Zorro, Flash Gordon o El Fantasma que Camina, todos ellos anteriores a 1936 y que fueron los que popularizaron la idea de un vengador enmascarado y con una identidad secreta. Paralelamente a estos, empiezan a aparecer personajes sin disfraz, pero con una fuerza sobrehumana, como es el caso de Popeye. Y de la mezcla de unos y otros surge el primero de los superhéroes, que es el japonés Ongombat, cuya cabeza es una calavera y tiene el poder de volar, y que sirvió de inspiración a los creadores del que está considerado el padre de todos los superhéroes, que es Superman. ¡Afuera! ¡Para la calle! ¡Afuera! ¡Para la calle! Los funcionarios no están muy contentos con algunas declaraciones que ha hecho el presidente del gobierno, en las que deja entrever un cambio de las reglas del juego que dejaría en manos del pacto de rentas y no de la negociación colectiva como hasta ahora el salario de los empleados públicos. A la espera de recibir más información por parte del gobierno, los sindicatos de funcionarios amagan con echarse a la calle si no se les da una explicación razonable a este cambio. Nos lo va a explicar mucho mejor de lo que yo lo he hecho Miguel Borra, que es el presidente de la Central Sindical Independiente de Funcionarios. A mi perro lo llevo de cacería. La guerra de Ucrania, o en Ucrania mejor dicho, ha provocado más de 5 millones de desplazados. Eso si hablamos de personas, pero a esa cifra hay que sumarle miles de mascotas que los ucranianos no han querido dejar atrás. Y hablamos sobre todo de perros y gatos. Estos animales, cuando llegan a España con sus familias, deben ser controlados por cuestiones de salud pública. Y para ello hay un protocolo que vamos a conocer con la ayuda de Eloy Marino, que es el secretario del Colegio de Veterinarios de Madrid. Y está pasando casi desapercibida porque no es fácil encontrar a alguien que quiera hablar de ella. Me refiero a esa hepatitis rara que afecta sobre todo a niños y del que ya tenemos 13 casos en España. No son muchos si los comparamos con el Reino Unido, donde hay 115 menores afectados que se sepa. Pero teniendo en cuenta que ya hay al menos un fallecido y varios afectados que han necesitado un trasplante de hígado, hemos pensado que el doctor Jesús Sánchez Martos podría dedicar hoy su sección Curarnos en Salud precisamente a ese asunto, y eso es lo que va a hacer. Y en la política entre costuras, otra de nuestras secciones de los jueves, Luis Nemolato va a analizar la imagen de Brigitte Macron, la mujer que más influencia tiene sobre el recién reelegido Emmanuel Macron. Y de aquí a la una de la tarde tendremos muchos más contenidos que iremos descubriendo minuto a minuto. Pero lo primero es lo primero, así que ponemos en marcha nuestra rueda de reconocimiento y lo hacemos como cada mañana, destacando una efeméride de este 28 de abril. Nieves Ortiz.
Muy buenas, y nos lleva a recordar a Michael Robinson porque se cumplen hoy 2 años de su muerte.
Bienvenidos a un informe Robinson muy especial. Estamos de aniversario, cumplimos.
Es futbolista, presentador y comentarista de televisión británico. Fue uno de los comunicadores más queridos, tanto para la afición como para jugadores y clubs. Tras su paso por el Liverpool, llegó a España para jugar en el Osasuna en el año 87. No tenía entonces ni papa de español y sus compañeros de equipo aprovechaban para gastarle todo tipo de bromas.
Varias veces, cuando estamos concentrados, o tan, es que me mandaba al bar para pedir 5 hijos de puta. Pero me gustan los tacos en español.
Le gustaban los tacos en el español. Sin duda, su sentido del humor era una de sus señas de identidad y también su amor por España, donde vivió sus últimas 3 décadas junto a su mujer y sus 2 hijos. Falleció con 61 años, siendo uno de los referentes del periodismo deportivo de nuestro país.
Pues del recuerdo de alguien que se nos fue, a la felicitación a los que todavía aún siguen. Por ejemplo, Belén Almonacid.
Pues mira, por ejemplo, a una de las madrileñas más reconocidas a nivel internacional. Se convirtió en la primera española en conseguir un Oscar. Os estaréis imaginando que estamos hablando de Penélope Cruz.
El último que apague la luz, que cierre.
Que cumple 48 años y que canta, lo sabemos porque lo hemos escuchado en alguna de las películas en las que ha participado, como La niña de tus ojos o Envolver, pero también tiene trabajo discográfico publicado en un dueto junto a Miguel Bosé, que es este precisamente que estamos escuchando. Penélope Cruz tiene nuevos proyectos. El próximo es convertirse en la esposa de Enzo Ferrari en un biopic que se está rodando al respecto, y la verdad es que no sé si a día de hoy seguirá con todas las manías que tenía unas cuantas. Me encanta cuando descubro que la gente es más maniática que yo. Atención, para conseguir que las cosas salgan bien, a Penélope desde luego le ha funcionado, hay que mirar siempre hacia la derecha, ¿vale? Ah. Cuando te lo propones. Y además tienes que entrar y salir de casa 8 veces para que todo vaya bien una vez que estás en la calle o una vez que regresas a tu casa. Con 17 años protagonizó su primera película, Jamón, Jamón, que la dejó un poquito traumatizada, lo ha reconocido por aquello de las escenas sexuales, pero a partir de ahí, oye, pues lógicamente levantó cabeza, triunfó y descubrió que le gustaba esto del mundo del cine. Lo hizo cuando vio la película Átame, de Pedro Almodóvar. Mintió sobre su edad para poder acceder al cine y dijo, voy a ser actriz y voy a trabajar con Pedro Almodóvar. Oye, pues que me lo ha conseguido todo. Felicidades, Penélope Cruz.
Pues no tengo ni idea de si Clara Esteban entra y sale de por la puerta 8 veces. Espero que no, porque sería un auténtico mareo.
Qué agotamiento,
¿verdad?
¿No?
Tremendo.
No sé si compensa.
Yo creo que no.
Y luego te mirarán raro, además, ¿no?
Mucho.
Cuando lo estés haciendo.
Mucho. Nosotros somos más de encomendarlos a los santos.
Claro. Por ejemplo, a San Prudencio.
Bueno.
San Prudencio de Tarazona. Os cuento que fue obispo. Nació en la Edad Media, en Armentia. A los 15 años se retiró a Soria, después a Calahorra, evangelizando y haciendo curaciones. Se hizo muy famoso y, huyendo de esa fama, se fue hasta Tarazona y fue allí donde le nombraron obispo. En España hay 2.590 hombres que llevan este nombre, Prudencio, que es de origen latino y significa, pues, lo que podéis imaginar, juicioso, prudente. También hoy estamos celebrando San Pánfilo, San Pánfilo de Corfinio. Fue obispo también de Sulmona y Corfinio vivió en el año VII, conocido por su austeridad y la generosidad con los más necesitados. Era muy valorado por unos, pero también despertaba antipatía en otros porque tenía la costumbre de celebrar solo oficios nocturnos, después de medianoche. Así como la misa. Esto no les venía nada bien a los feligreses. Si queréis ir a visitar a San Pánfilo, sus restos están en la Catedral de Sulmona, en Italia. Y este nombre, fíjate que hay en España 30 personas, 30 hombres...
Que se llaman
Pánfilo. Así, Pánfilo. Y tú dirás, jo, pues es que casi, casi parece un insulto. Bueno,
¿sí?
Pues tiene un significado precioso, un significado muy bonito. Es del griego, de origen griego, amigo hasta el final. Eso quiere decir Pánfilo. ¿Cómo se convirtió en un insulto? Pues la verdad es que no lo sé.
No tengo ni idea. Pero que sepas que tú eres una gran Pánfila.
Muchas gracias.
No hay de qué.
Qué bonito.
Bueno, otra de las pánfilas de este equipo es... Perdona, el significado es muy bonito, amiga, hasta el final. Preciosa, a mí que me llamen ya pánfila, todo el que quiera. Gloria Talavera, ¿hacia dónde llevamos nuestra unidad móvil?
Eli, hoy vamos a conocer a Lola, es la primera enfermera virtual que monitoriza el estado de salud por teléfono. Ha sido creada por una startup, Tucubi, y ha sido desarrollada por unos ingenieros con inteligencia artificial que permite la asistencia de los pacientes con enfermedades crónicas, proporciona, por lo tanto, información continua a los profesionales sanitarios. Más de 16.000 personas han sido ya atendidas por esta cuidadora virtual en los hogares tan solo con esa llamada telefónica. Varios centros médicos han aplicado ya esta tecnología para anticipar decisiones clínicas, como el Hospital de la Princesa, el Ramón y Cajal o el Hospital de Torrejón de Ardoz. Esta enfermera virtual ha quedado finalista en los premios Fundación Mapfre, la innovación social, que se van a fallar el próximo 4 de mayo.
Sergio Martín Romo, hay que ir preparando el ratito de oyentes.
Hoy lo que tuviste que llegar a hacer para rescatar o recuperar algo que se coló, se cayó o se quedó atrapado en algún sitio. ¿Metiste la tarjeta del médico en lugar de la bancaria en el cajero de la sucursal y la pudiste sacar ahí gracias a las pinzas de depilar y la habilidad de la señora que estaba esperando detrás de ti? ¿Trepaste un árbol para bajar la pelota del niño o tal vez a un lindo gatito? ¿Te tuviste que meter en un matorral de zarzas y cardos para rescatar la dentadura postiza que te salió disparada al estornudar por la alergia? 628-091-117, mensajes escritos o notas de voz al WhatsApp.
Carlos, en hora,
muy buenos días. Soy panfilo también, venga, va.
Claro, pero tú, porque a ti te gusta el pan.
Sí.
No.
Tres barras cada día que compro.
Toma.
¿Y somos tres en casa?
Pues nada, pues, que te toca a ti a 2:30, porque en fin, me parece que el resto se cuida más.
A ver,
bueno,
esto...
tenemos reto de agudeza visual ya colocado en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom.
Hoy va a estar simpático, ¿eh? Ya lo verás. Sí, yo creo que sí.
A ver.
Va a haber batalla, ya lo verás. Bueno, pues se me ha ocurrido a mí esto del reconocimiento de las caras.
Sí.
Que hay gente que dice, yo es que reconozco a cualquiera por la cara y puedo decir de dónde es.
Yo soy una inútil.
Yo me confieso también un poquito limitado en eso.
Ya.
No somos tan listos como parecemos.
No.
Bueno, entonces he compuesto un puzzle de los míos con tres retratos de hermosas actrices asiáticas.
Muy fácil.
Ya lo veremos.
Bueno, a ver, a mí no me suena ninguna de las tres.
Esto hasta la 1:05 veremos a ver cómo va la cosa. Bueno, pues son tres actrices famosas.
Sí, en sus países.
Sí. Ya sí, te digo, muy conocidas, asiáticas. Y la pregunta es, ¿cuál de las tres fotos, de los tres retratos, cuál de las tres actrices es japonesa?
¿Ah?
De Japón.
Sí.
¿Eh? Pues
¿qué quiere,
hay que mirar?
¿Son muy parecidas?
Sí, hay
tienen
que mirar.
Tienen rasgos muy parecidos.
Sí.
Muy bien, ¿y les habrás puesto número? ¿Les habrás puesto
una letra? Letra. Una letra.
Vale. La
letra A,
la
letra B, la letra C. Y hay que fijarse, entrar en nuestro Twitter, @buenosdiasom, mirar las tres fotos y decidir cuál de las tres es una actriz japonesa.
Pues nada, así de sencillo y así de complicado. Entráis en @buenosdiasom, observáis los tres retratos. De esas tres mujeres, decidís cuál es la japonesa, solo hay una.
Solo una.
Vale, si es la A, si es la B o es la C, votáis y a la 1:05 lo descubriremos.
La solución. Y mientras tanto, pues vamos dando los porcentajes de la votación.
Claro que sí, para saber por dónde va la cosa.
Claro.
Perfecto.
Bueno, ya está, se va el Pánfilo, ¿eh?
Venga, hasta luego.
A comprar pan. Hasta luego. For months on end I've had my doubts, denying every tear.
Sam Smith saca hoy su nuevo trabajo, lleva por nombre Love Me More. Pero no hemos conseguido todavía encontrarlo. ¿Para qué vamos a mentir? Todavía no está publicado. A lo mejor es que aunque se vaya a publicar a lo largo de este día, pues todavía no ha llegado la hora. Pero bueno, queríamos contarlo y para ello hemos recuperado uno de sus grandísimos éxitos, que es esto, I'm Not The Only One. So unfadable. Now sadly I know why. Your heart is unobtainable. Even though God knows you can't find. Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
En Casa del Libro, compartir la lectura es nuestra gran pasión y estamos de enhorabuena porque ahora en Madrid ya tenemos 13 librerías. Te invitamos a descubrir las nuevas librerías de Plaza Norte 2, La Vaguada y Gran Plaza 2. Si eres socio, disfrutarás de las mejores ventajas y recuerda que si compras en casadellibro.com puedes recoger tus libros en cualquiera de nuestras librerías.
Casa del Libro, siempre sabremos el libro que necesitas.
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid?
OVNIs, lugares encantados. Las historias más extrañas de la villa y corte.
Las madrugadas de sábado a domingo a la una tenemos una cita en Madrid Misterioso.
Con Álvaro Martín.
Onda Madrid.
¿Te gustaría viajar en el tiempo? Descubre la antigua Roma en Alcalá de Henares. Del 29 de abril al 2 de mayo, vive una increíble experiencia asistiendo a sus espectáculos, talleres y mil actividades. De 11 de la mañana a 12 de la noche, del 29 de abril al 2 de mayo, Mercado Romano de Alcalá de Henares.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Este domingo arrancamos a las 4 el partido de la Onda con el Alcorcón Girona. Además, el Rayo Vallecano quiere certificar su permanencia en primera.
En baloncesto, un duelo apasionante por el segundo puesto de la ACB entre Real Madrid y Juventud de Badalona.
¿Y te lo vas a perder?
Sonido Onda Madrid.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos días Madrid, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Los empleados públicos están que trinan tras las declaraciones hace unos días del presidente del Gobierno, en las que deslizaba su intención de ligar la actualización del sueldo de estos trabajadores, el que está previsto para el próximo año, al pacto de rentas, en lugar de vincularlo, como ya se viene haciendo, a la evolución del IPC y a la negociación colectiva. Bueno, ¿a qué se debe esta postura del Ejecutivo? Y sobre todo, ¿qué va a suponer esto de llevarse a cabo para todo este colectivo de trabajadores? ¿Qué van a hacer al respecto? Bueno, como son preguntas que yo creo que se merecen una respuesta, y tengo ya conmigo a Miguel Borra, que es el presidente de CESIF, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios, se lo voy a preguntar a él directamente. Señor Borra, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, ¿cómo califica el anuncio de Pedro Sánchez sobre este cambio de las reglas del juego en mitad del juego?
Bueno, es un anuncio desafortunado y desde luego es que es algo que no se puede hacer. Es decir, la ley, y la ley está por encima, o debería estar por encima de cualquier gobierno, la ley lo que marca es que el salario de los empleados públicos se negocia en la mesa general de negociación de las administraciones públicas, donde estamos los representantes de los trabajadores y donde se encuentran también las tres administraciones, es decir, está la Administración General del Estado, están las comunidades autónomas y están los ayuntamientos. Entonces, bueno, esto es hurtar la negociación a los representantes de los, en este caso, de los empleados públicos, y desde luego no lo va a poder hacer. Que luego no lleguemos a ningún acuerdo en la mesa general, pues no lo descarto. Yo lo veo muy complicado, pues por cómo se está produciendo la evolución de las distintas negociaciones, pero desde luego tendrán que llevarlo a la mesa general de negociación y no lo pueden vincular a las negociaciones que se están siguiendo, en este caso, por los representantes de la patronal y por los dos sindicatos de clase.
Bueno, ¿ustedes se han enterado de este, por lo visto, cambio de postura del gobierno con esas declaraciones de Pedro Sánchez, o ya se les había preavisado de alguna manera?
No, nos enteramos cuando el presidente hizo las declaraciones en un conocido programa de televisión, pero me vuelvo a ratificar en lo que he señalado, es que no lo puede hacer. Es decir, es que la norma marca, la ley marca, el estatuto, el texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público marca dónde se tiene que negociar las condiciones laborales de los empleados públicos.
Bueno, me imagino que después de escuchar esas declaraciones del presidente del gobierno, ¿habrán pedido ustedes algún tipo de explicación? No sé si al Ministerio de Hacienda o desde luego a algún organismo competente.
Sí, efectivamente, hemos solicitado una reunión con nuestra ministra, que es la ministra de Hacienda y de Función Pública, que esperamos que se produzca pues en fechas próximas, pero ya no solamente por este anuncio, sino porque los ciudadanos tienen que saber, y bueno, sabemos perfectamente que lo estamos pasando mal y que el empobrecimiento de la sociedad y de todas las familias nos afecta absolutamente a todos, pero también los ciudadanos tienen que saber que los empleados públicos llevamos colaborando, y pongo ese colaborando entrecomillado a ese hipotético pacto de renta, pues desde el año 2010, que el señor Zapatero nos bajó nuestros sueldos entre el 5 y el 10%, algo que todavía no hemos recuperado. En la pérdida del poder adquisitivo en términos medios que hemos sufrido los empleados públicos en los últimos años ronda el 15%. Para que sus oyentes se hagan una idea, es el equivalente a que una médica haya trabajado gratis año y medio en la última década, o es el equivalente a que una maestra o a un grupo A2 haya trabajado gratis 15 meses en la última década, o que nuestra policía, los C1, hayan trabajado gratis 13 meses en la última década. Eso es el poder adquisitivo que hemos perdido en estos últimos años.
Bueno, dentro de esa negociación colectiva, hombre, ustedes son personas razonables también. Claro, ligar en estos momentos los sueldos, por ejemplo, la subida de los sueldos al IPC, hombre, parece un poco, en fin, teniendo en cuenta que el IPC se ha disparado como hacía muchísimo tiempo que no veíamos. Ha subido un 10%. Claro, aspirar a subir un 10% el sueldo de los empleados públicos, no sé si es demasiado arriesgado.
Nosotros lo que hemos planteado y lo que le hemos planteado al gobierno en distintas ocasiones es vamos a trabajar en un plan, en este caso para lo que queda de legislatura, que siguen quedando dos ejercicios presupuestarios, y sobre todo establecer una senda para que se pueda pensar en recuperar ese poder adquisitivo que hemos perdido. Y es más, les hemos trasladado a todos los partidos políticos la necesidad de conseguir un pacto de Estado, es decir, que se comprometan los principales partidos de nuestro país, sobre todo para tratar de que las administraciones públicas no sufran los recortes debidos a la crisis que ya ha pasado en otras situaciones. Estamos hablando de intentar blindar nuestra sanidad, nuestra educación, nuestra justicia, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, es decir, a todos los servicios públicos que reciben los ciudadanos y que en estas épocas de crisis somos todavía, si cabe, más necesarios. Y tenemos una administración pública que la terrible tragedia que hemos sufrido con el COVID, pues nos ha puesto nuestras costuras, yo creo que a la vista de todo el mundo, todos los problemas que hemos tenido en el SEPE, los problemas que hemos tenido ahora en Seguridad Social, en Inspección de Trabajo y desde luego los problemas que hemos tenido en nuestra sanidad pública.
Por cierto, cuando hablamos de empleados públicos, señor Borra, ¿de cuántas personas estamos hablando aproximadamente?
Pues en estos momentos estamos hablando en torno a los 2.800.000, 2.800.000 y pico. Ahora las cifras, por así decirlo, pueden bailar un poco, sobre todo porque se ha producido un incremento de contratación, sobre todo en el sector sanitario, en contratos vinculados al tema del COVID. También el servicio sociosanitario, y también ha pasado en el ámbito de educación. Es decir, sí que es cierto que en el último año se ha producido un incremento de empleados públicos en situación en precario, total y absolutamente, y vinculado sobre todo pues a esta tremenda punta que hemos tenido con el tema del COVID.
Bueno, ha mencionado usted los recortes sanitarios, así un poco como de pasado, pero también yo sé que es un tema que les preocupa, aparte de lo que vaya a suceder con la revalorización de sus salarios el próximo año. Creo que han trasladado una queja al Defensor del Pueblo por la reducción de prestaciones de especialistas y de recursos del sistema de asistencia sanitaria que ha llevado a cabo el Gobierno, esos recortes en el MUFACE.
Efectivamente, estamos hablando de la asistencia sanitaria, de que lo que se conoce como clases pasivas, las mutualidades de MUFACE, MUGEJU e ISFA, son los funcionarios que trabajan en la Administración General del Estado, son las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Efectivamente, se está produciendo una falta de financiación, pues lo cual está conllevando pues que se están recortando cuadros médicos, que se han caído distintos grupos hospitalarios en la atención a los funcionarios, y es realmente pues por una falta de financiación de este modelo, que es un modelo que atiende en el entorno de a los 2 millones de usuarios, y que bueno, que nosotros lo que nos manifestábamos hace unas fechas junto con el sindicato Jupol y la asociación Jucil, Policía Nacional y Guardia Civil, pues para exigir que el gobierno tome cartas en el asunto, y se lo hemos trasladado también al Defensor del Pueblo. Nos reunimos con Teresa Becerril, que es la adjunta primera al Defensor del Pueblo, pues donde le trasladábamos una encuesta que hemos hecho, donde 5.000 mutualistas pues nos han contestado los problemas que están teniendo para poder acceder a su prestación sanitaria.
Esto de recortar las prestaciones sanitarias a los empleados públicos, ¿es una decisión puramente económica o tiene un trasfondo político? Se lo digo porque llegaron esos recortes después de que Unidas Podemos criticase precisamente a mutuas como MUFACE.
Efectivamente, o sea, detrás hay una cuestión económica, que es el problema de la financiación. Sí. Es decir, se está aportando menos dinero del que sería necesario para poder prestar esa asistencia sanitaria a estos funcionarios en la mejor de las situaciones, pero indudablemente también creemos que hay un trasfondo político, porque como muy bien señala usted, pues Unidas Podemos desde siempre pues no está para nada a favor de este modelo, un modelo que bueno, que es elegido por una parte importante de los funcionarios, y que es una condición laboral con la que estas personas accedieron a trabajar. Y además, no olvidemos también otra cosa, yo creo que todos sus oyentes y el resto de empleados públicos que no son mutualistas, sino que están en el régimen general, estamos viendo las dificultades de acceso que estamos teniendo en algunos casos a nuestro Sistema Nacional de Salud, pues porque hemos estado muchos años con faltas de inversiones, porque nos falta personal. Permítame que le diga un dato. Sí. Alemania tiene 1.000 médicos más por cada millón de habitantes que España. 1.000 médicos más por cada millón de habitantes que España. Pues ahora imagínese usted si 2 millones de personas entraran de repente también en el Sistema Nacional de Salud. Yo creo que lo que tenemos que hacer es sacar adelante a nuestro país de esta terrible situación que tenemos. Nosotros les hemos pedido a los partidos políticos que en el tema de la administración pública no nos utilicen como armas arrojadizas, que habrá una manera de hacer la mejor sanidad, la mejor educación, la mejor justicia, que se pongan un poquito de acuerdo y desde luego que nos saquen del ciclo político.
¿Qué van a hacer ustedes si no se atiende a sus peticiones? Se lo digo porque tenemos el 1 de mayo aquí a la vuelta de la esquina.
Bueno, pues nosotros ya llevamos bastantes semanas haciendo movilizaciones por temas concretos. La última la teníamos con el tema de MUFACE, pero nos hemos concentrado con los compañeros de Sanidad, es decir, los responsables de CESI Sanidad trajeron a todos nuestros delegados de toda España delante del Ministerio de Sanidad, pues por temas de jubilación anticipada, por temas de reclasificación profesional, por la atención primaria en toda España, que está sufriendo tanto. Nos hemos manifestado también por la ley de la ciencia, y nos hemos manifestado también con el tema de la seguridad social y de los sectores de trabajo. Entonces, bueno, no descartamos que, vamos, mejor dicho, no es que no descartemos, es que estamos ya trabajando en hacer una concentración a nivel nacional aquí en Madrid.
Bueno, pues tenemos muy pendientes de lo que ocurra, por lo menos a casi 3 millones de familias, las de los empleados públicos. Habrá que ver a partir de ahora si esas palabras, esas declaraciones de Pedro Sánchez hace unos días, hablando de cambiar las reglas del juego a la hora de negociar con los empleados públicos sus condiciones y, por supuesto, su salario del próximo año, ¿fueron dichas así sin más o realmente hay un trasfondo y hay una intención de cambiar esas reglas del juego? Estaremos muy pendientes, señor Borra, así que le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros y que tengan ustedes mucha suerte.
Gracias, buenos días.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid, y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
En Casa del Libro, compartir la lectura es nuestra gran pasión y estamos de enhorabuena porque ahora en Madrid ya tenemos 13 librerías. Te invitamos a descubrir las nuevas librerías de Plaza Norte 2, La Vaguada y Gran Plaza 2. Si eres socio, disfrutarás de las mejores ventajas y recuerda que si compras en casadellibro.com puedes recoger tus libros en cualquiera de nuestras librerías.
Casa del Libro, siempre sabremos el libro que necesitas.
Los grandes cantantes de la música popular americana llegan a Onda Madrid de la mano de Alex González.
En Vientos del Sur tienen cabida todos los géneros musicales del abanico de la música americana.
Country, gospel, rock and roll, blues, soul, jazz.
Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos de 7 a 8 de la mañana.
Si te has quedado con ganas de más, podrás volver a escucharlo en las plataformas de podcast como iVoox, Spotify y ondamadrid.es.
Disfruta de la música popular estadounidense en la radio, con Vientos del Sur, en Onda Madrid.
¿Te gustaría viajar en el tiempo? Descubre la antigua Roma en Alcalá de Henares. Del 29 de abril al 2 de mayo, vive una increíble experiencia asistiendo a sus espectáculos, talleres y mil actividades. De 11 de la mañana a 12 de la noche, del 29 de abril al 2 de mayo, Mercado Romano de Alcalá de Henares.
La Ñ. Yeah. La Ñ es un guiño que añade gran seña a la lengua española. No es un sueño, esta Ñ diseña una lengua. Enseña la Ñ, saca tu lengua.
Compramos tu coche. Pagamos más. En Polígono Europolis, Las Rozas.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Esta mañana Gloria Talavera ha enfilado nuestra unidad móvil hacia un lugar muy concreto para conocer a Lola, que es una enfermera que atiende por teléfono a los pacientes. Trabaja en tres hospitales madrileños, en La Princesa, en el Ramón y Cajal y en el Hospital de Torrejón de Ardoz. Y cobra poquito, la verdad. Bueno, es más, no cobra nada, porque Lola es la primera enfermera virtual y es uno de los proyectos finalistas de los premios a la innovación social de la Fundación MAFRE, que se van a fallar el próximo día 4 de mayo. Es una cosa muy curiosa que yo sé que Gloria tenía ganas de ver de cerca. Gloria.
Sí, Eli, la verdad es que teníamos ganas de conocer a Lola y a sus creadores. Estamos con una de ellas, es María González, tiene 26 años y es ingeniera biomédica. En el 2019 decidieron dar forma a este proyecto que, como decía, se ha convertido en finalista de los premios de la Fundación MAFRE, la Innovación Social, que se van a fallar el próximo 4 de mayo. Es muy importante ganar este premio porque obtendrían una dotación económica que les dará la posibilidad de crear y de crecer muchísimo más. María González, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás?
¿Cómo surge la idea de crear Lola?
Pues Lola empezó, como dices, en el 2019. Empezamos Marcos y yo, los dos ingenieros biomédicos, y los dos habíamos estudiado cómo aplicar la tecnología para mejorar la sanidad, ¿no? Y justo trabajando en la industria, pues vimos las brechas que había a veces en la atención. Cada vez hay más pacientes, cada vez hay menos profesionales sanitarios, entonces cuando el paciente se iba del hospital a veces hacía falta más. Entonces, para eso creemos que es la inteligencia artificial, para ayudar a los profesionales a llegar a muchos más pacientes, y es como empezamos pues, a desarrollar a Lola, que es una inteligencia artificial que ayuda a los médicos a ser más médicos, a los enfermeros a ser más enfermeros y a cuidar de los pacientes en su casa.
Háblanos de ella.
Pues te cuento. Lola es un asistente virtual clínico, a veces se llaman enfermera virtual también, que lo que hace es una parte más del equipo clínico del hospital, que lo que se encarga es de cuidar a los pacientes cuando están fuera del hospital, cuando están en casa. Entonces lo que hace es hablar con ellos y monitorizar su estado de salud por teléfono. ¿Por qué por teléfono? Porque así llegamos a todas las casas. No hace falta que tengan internet, wifi, smartphone o que aprendan a utilizar nada. Entonces también la gente más mayor, que es la gente que tiene más patologías crónicas, que son quienes necesitan ese cuidado, también pueden beneficiarse de inteligencia artificial, ¿no? Entonces un poco cómo funciona es que los profesionales sanitarios escogen qué tipo de seguimiento va a hacer Lola a sus pacientes. Ya tienen protocolos clínicos, que se llaman, que es qué tipo de preguntas hace Lola a los pacientes. Pues si tienes un paciente con diabetes o con insuficiencia cardíaca, son distintas, ¿no? Entonces, ellos programan cada cuánto va a llamar a sus pacientes, a qué hora, lo acuerdan con ellos, y ya cuando llega el momento, Lola les llama.
Bueno, yo ya conozco a Lola, sé cómo habla, pero nuestros oyentes y Eli no. Así que si te parece, ahora ponía que en este momento tiene pendiente llamar, ¿no? Uh-huh. Y monitorizar a una de las pacientes que tiene habitualmente haciendo ese seguimiento. Se llama Ana, si leo aquí, y vamos a ver qué es lo que quiere saber Ana y qué es lo que necesita Lola averiguar también en esta jornada. ¿Te parece, Eli? Pues venga, vamos
venga,
a ver.
Perfecto.
A ver qué nos cuenta.
Hola, muy buenas. Soy Lola, la asistente virtual del hospital. Estoy llamando para saber cómo se encuentra Ana. ¿Es usted?
Sí, sí, soy yo.
Perfecto, Ana. Pues vamos a ver qué tal hoy. ¿Podría decirme cuál es la máxima temperatura que ha tenido desde la última vez que hablamos?
Pues es que me la medí anoche, pero no me acuerdo exactamente. Vamos, pero que la tenía bien.
¿Y recuerda si era mayor de 37.5?
No, seguro que menos, ¿eh?
Lo anoto. Recuerde que es importante que la vaya midiendo todos los días, ¿vale?
Vale, hija.
Si tiene el aparato para medir el oxígeno, ¿podría decirme cuál era el número que le salía la última vez?
Bueno, ahí está Lola haciendo esa llamada a Ana. Dejamos que continúe. Parece muy amable. Y parece que estos pacientes se sienten cómodos con estas llamadas, ¿no? ¿Cómo lo han recibido tanto en estas casas como los profesionales sanitarios, ¿no?, que trabajan en los hospitales?
Sí. Por un lado, como dices, tenemos que tener en cuenta la opinión de los pacientes y de los profesionales sanitarios. Por la parte de los pacientes, ellos lo que perciben es que hay alguien que les está acompañando entre las visitas y que detrás está su profesional sanitario. Porque, ¿qué conseguimos con estas llamadas? Por ejemplo, con Ana, para ver si ha tenido fiebre, si ha tenido, cómo está la saturación, si está cansada, más cansada o no. Lo que hacen los profesionales sanitarios con esta información es saber a quién tienen que atender antes, porque estos pacientes muchas veces lo que pasa es que se acaban encontrando mal y acaban yendo a urgencias. Es lo que queremos evitar, que se mantengan saludables en su casa. Entonces priorizan. Y luego los profesionales sanitarios lo que ven es que mientras ellos están atendiendo a los pacientes en la consulta, Lola está ayudándoles a hacer parte del trabajo. Cuando vuelven a mirar el ordenador ya saben cómo están el resto de pacientes, ya saben quiénes son los siguientes.
Claro, porque después de esta llamada de aproximadamente unos 4 minutos, Lola dará el informe, sabremos si ha pasado buena noche, si tiene algún dolor, si tiene fiebre, si tiene bien el oxígeno en sangre.
Justo, o sea, al final al profesional, o sea, como habéis escuchado un poquito, tenemos un equipo que se dedica que la experiencia del paciente sea muy buena, que el paciente se exprese como ellos expresan normalmente y ya luego los algoritmos lo que hacen es estructurar esa conversación y darle al profesional lo que necesita saber. ¿Fiebre? Sí o no. O el valor. ¿Cansancio? Más, menos, igual. Una variación de X punto. La información que ellos necesitan para poder intervenir, para poder adelantarse a cualquier complicación.
Bueno, aquí tiene pendientes más llamadas, ¿no?, y a más pacientes. No sé a quién le toca el turno ahora, María, pero lo cierto es que Lola ya está trabajando en muchos hospitales, algunos de ellos de Madrid, La Princesa, el Ramón y Cajal, Torrejón de Ardoz, también en uno en Elche. Así que ya sabe cómo se encuentran en este momento más de 16.000 personas.
Sí, o sea, llevamos 2 años y un poquito trabajando. Y lo que estamos haciendo ahora es intentar llegar a más hospitales. Al final, Lola, como hemos hablado antes, puede tratar cualquier patología, cualquier situación, desde patologías crónicas a después de una cirugía, que te operan, pero al día siguiente estás en casa, pero necesitas salir en un seguimiento, ¿no? Entonces, un poco el momento que estamos ahora es implantarnos en más hospitales, tanto en España como fuera. También estamos trabajando ya en Portugal y en Italia y es un poco el punto en el que estamos.
Bueno, pues vamos a ver si tiene alguna llamada más programada y escuchamos precisamente a quién necesita en esta jornada contactar para saber también cómo se encuentra. Y decíamos, Eli, que este premio se va a fallar el 4 de mayo. Fíjate que se han presentado más de 200 proyectos y María González y todos sus compañeros esperan ser ganadores. Porque la dotación es importante, ¿no? ¿Qué cantidad y en qué la vais a emplear?
Pues el premio, por un lado, tiene una parte de formación y está en una red, y por otro lado, efectivamente, está el premio económico, que son 40.000 euros, no recuerdo mal. Y nosotros, si finalmente resultamos ganadores, va a ser en ampliar equipo. O sea, al final, para poder llegar al punto en el que estamos ahora, es que la tecnología está lista, somos un dispositivo médico, tenemos todas las certificaciones, tenemos ya evidencia, entonces es llegar a más hospitales, llegar a más pacientes. Entonces vamos a ampliar equipo para poder llegar a más pacientes.
María González, enhorabuena, muchísima suerte para el 4 de mayo y nos vamos a quedar escuchando a Lola y otra de sus pacientes, a ver qué nos cuenta y qué curiosidades tiene esta enfermera virtual en esta mañana. Vamos a ver qué nos dice Eli.
A ver.
Sí, muy buenas. Soy Lola, la asistente virtual del hospital. Estoy llamando para hablar con Juana. ¿Es usted?
Sí, soy yo.
Encantada de saludarle, Juana. Le llamo para hacerle el seguimiento telefónico tras su operación. ¿Tiene un momento para hablar ahora?
Sí, ahora puedo.
Perfecto, Juana. ¿Qué tal se siente?
Pues la verdad es que parece casi casi humana, incluso a veces más amable que muchos humanos.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid. ...101.3 y 106 FM.
En esas imágenes de familias ucranianas que llegan a nuestro país y que llevamos viendo ya más de dos meses, hay sobre todo mujeres, madres con hijos pequeños, personas mayores, pero también mascotas, esos otros miembros de la familia que las personas refugiadas no han querido dejar atrás y que se han traído a pesar de las dificultades. Bueno, los veterinarios de aquí en España están cuidando de la salud de esos perros, gatos y otros animales por ellos mismos, pero también por la salud general. Es muy importante seguir unos protocolos adecuados. Y sobre estos protocolos es de lo que queremos hablar con Eloy Marino, que es el secretario del Colegio de Veterinarios de Madrid. Señor Marino, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli.
Claro, es un problema en el que no habíamos caído realmente. Llegan familias de prácticamente la otra punta de Europa, llegan con sus perros, con sus gatos. Y claro, primero, estamos hablando de países donde puede haber enfermedades que afecten a estos animales y que no tengamos nosotros, por ejemplo, ¿no?
Sí. Bueno, lo primero es decir que ahora mismo los animales de compañía, ya desde hace mucho tiempo, gracias a Dios, hay que considerarlos como un miembro más de la familia. Sí. Entonces, es normal que estas personas, refugiados, traigan y vengan acompañados de sus animales. Es más, en algún caso, tenemos constancia de que algún refugiado ha retrasado su salida de Ucrania, por desgracia, por esta terrible guerra, por poder acoplar las condiciones para traer a su animal. Y efectivamente, hay una enfermedad, sobre todo, también hay de tipo parasitario, pero lo que más nos preocupa en la Unión Europea es la rabia, porque la rabia allí es endémica.
Yeah.
Entonces, sí que hay unos protocolos establecidos pues para que la población en Europa, y en este caso en nuestra región, pues no nos veamos afectados por esta terrible enfermedad.
Bueno, ¿cuál es ese protocolo? Si lo podemos explicar de una manera más o menos sencilla.
Sí, intentaré que así sea y si no, y si no me lo dice. La autoridad competente, lógicamente, aquí en la Comunidad de Madrid es la Consejería de Medio Ambiente. Entonces, son ellos, los veterinarios oficiales, quienes nos marcan las pautas. Y los veterinarios de Madrid, que son pertenecientes al Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid, lógicamente, para poder ejercer su función, seguimos este protocolo que nos ha indicado la Consejería de Medio Ambiente. Básicamente, y porque sea de una manera muy sencilla, los animales, perros y gatos fundamentalmente, pero cualquier animal que venga, tiene que venir identificado. Si no estuviera identificado, que aquí es obligatorio en nuestra región, evidentemente, habría que identificarle, y luego ver si está vacunado o no de rabia, y en función de dónde esté vacunado. Este protocolo, en el caso de que estuviese vacunado en Ucrania, por acuerdo en la Unión Europea, se tendría que volver a vacunar en la Unión Europea. Y si estuviese vacunado en Polonia, por ejemplo, cuando ya ha entrado, aquí lo que sí se le haría es una analítica de sangre para ver si ese animal está protegido, ese animal y nosotros, las personas,
que es
la gravedad. En el caso de que no vengan vacunados, se les va a vacunar, se les va a tener en aislamiento y se va a hacer esa analítica, pues para ver si tienen la tasa de inmunidad suficiente, ya lo digo, para ellos y sobre todo para las personas, para que no nos lo puedan transmitir la enfermedad. Básicamente ese es el protocolo.
Bueno, hablamos fundamentalmente de perros y gatos, que supongo que es la población de miembros de la familia que están llegando en más cantidad. No sé si han llegado algún otro animal, porque la gente ya tiene de mascotas pues prácticamente de todo.
Lo que nos comunican nuestros los veterinarios es que efectivamente han sido perros fundamentalmente y gatos. El gato se transporta, claro, de una manera más sencilla, pensemos los kilómetros que hay, y en principio no tenemos constancia de que haya llegado ningún otro tipo de animal. Hurones pudiera ser, pero en principio no tenemos constancia de que hayan llegado a nuestra región nada que no sean perros y gatos.
Bueno,
esos son los datos que nosotros tenemos.
Perros y gatos que pasan por este examen, que se revacunan en el caso de que haga falta, que se les se someten a análisis o que se les mantiene en cuarentena, dependiendo un poco del caso. Claro, estas personas normalmente que llegan de tragedias como es la guerra en Ucrania, hombre, no vienen con recursos económicos importantes. ¿Quién se hace cargo de todo esto? Porque esto cuesta dinero.
Pues en el protocolo establecido, que es una adaptación que hay del Ministerio de Agricultura, el refugiado no tiene que abonar absolutamente nada, ¿de acuerdo? Entonces, estas son las distintas administraciones, ¿quién lo van a solventar? En el caso de la Comunidad de Madrid, es la Consejería de Medio Ambiente a través del Colegio de Veterinarios, que es quien coordinamos todas estas actuaciones y damos información a la Consejería de Medio Ambiente, que es la competente. Pero los refugiados no tienen que abonar nada, tampoco los veterinarios, lógicamente,
claro,
que viven de ello. O sea, que sería la Administración y el Colegio de Veterinarios de Madrid, que es quien está coordinando todas estas actuaciones.
Bueno, en el caso de que haya que mantener animales en cuarentena, claro, tampoco podemos de pronto mantener a 40 perros en cuarentena.
No.
Creo que se están habilitando. Creo que hay un lugar en concreto en Collado Villalba, no sé si ya está habilitado, se está habilitando para poder llevar
esto. No es exactamente en Collado Villalba, hay un centro de protección, Madrid Capital tiene uno específico, hay otro que es de la Comunidad de Madrid, donde ahí se está habilitado para que en el caso necesario, que van a ser casos puntuales, ¿de acuerdo? Porque en general están viniendo con buen estado, si no se les está vacunando, se tienen observación y muchas veces esta observación que se tiene que hacer, pues una posible sintomatología, ver cómo sienta la vacuna, etcétera, etcétera. Básicamente se está haciendo en los domicilios, lo que sí, aislados de otros animales. Y en casos necesarios y puntuales, sí se ha llevado algún animal a aislamiento en estos centros, que están ya controlados, lógicamente, por la Administración Pública y por veterinarios oficiales.
Bueno, estamos hablando en este caso de mascotas, de perros y de gatos, fundamentalmente, que nos están llegando desde Ucrania por una situación muy muy específica y muy puntual, y esperemos, y muy dramática. Pero si hablamos en general de la Unión Europea, claro, muchas veces no nos planteamos estas cosas, pero por lo que respecta a vacunación, a esas reglas del juego que hay que seguir en nuestro país, ¿hay unanimidad de criterios en la Unión Europea o cada país va por libre?
Vamos a ver, en general hay toda una legislación armonizada y que todos los países de la Unión Europea deben de cumplir en el más amplio sentido de la palabra, y en nuestro caso, tanto en seguridad alimentaria como en este caso en sanidad animal. Básicamente es la misma. Lo que sí, que en función de la situación sanitaria, cada país puede establecer sus normas. ¿De acuerdo? Yeah. Entonces, en cuanto a la vacunación obligatoria de rabia, yo no sé exactamente todos los países la obligatoriedad que tienen o no. En el caso de España, básicamente es obligatoria en todo el territorio español. Y gracias a eso, porque nosotros del tema de la rabia, que es lo que más nos pueda preocupar, tenemos una amenaza tanto por el sur como por el norte. En la parte de Marruecos, bueno, pues hay casos de rabia. Entonces ahí es muy importante que esta vacunación se realice de manera anual y con un seguimiento. Gracias a eso, en España no hemos vuelto a tener ningún caso de rabia desde el año 78. Por la parte norte también tenemos, con el tema de los Pirineos, los zorros y tal, ahí también hay una amenaza. Entonces, cuanto más se vacune, cuanto más el colchón inmunitario de la rabia sea mayor, estamos más protegidos los animales y, vuelvo a repetir, y fundamentalmente las personas.
Claro que sí, que es lo más importante, desde luego, cuidar de que todas estas llegadas de mascotas que proceden de Ucrania no afecten a la salud colectiva de los ni de las personas españolas ni de los animales españoles, también con los que seguramente se van a relacionar esos perros en cuanto alguien los saque a un parque.
Claro, pero en el momento que ellos estén vacunados, que básicamente en fin, bueno, están prácticamente todos vacunados, puede haber algún caso, pero ese colchón inmunitario es muy importante en la población. Y gracias a eso, si hubiese algún caso, es muy difícil que eso se pudiera extender por esa vacuna, que es imprescindible en los animales, en perros y gatos, fundamentalmente, y en hurones también, no hay que olvidar de eso.
No hay que olvidarlos, claro que no. Bueno, pues una vez más tenemos a nuestros veterinarios velando por la salud pública. Ya hemos hablado del gran papel que han hecho ustedes durante la pandemia. Hemos hablado también de que son ustedes unos médicos estupendos, porque tienen que lidiar con pacientes que no pueden hablar, que no pueden decir lo que les pasa. Serían, en medicina humana, lo más parecido a un pediatra, ¿no? Con un niño que no llora y no sabes muy bien por qué. Así que yo creo que es importante poner en valor este trabajo del Colegio de Veterinarios, en este caso de Madrid, pero de todos los colegios de veterinarios de nuestro país. Así que Eloy Marino, secretario de nuestro Colegio de Veterinarios, le agradezco mucho todo que haya estado con nosotros y esa gran labor que hace usted y todos sus compañeros.
Muchas gracias, el agradecimiento es nuestro y el reconocimiento a nuestra profesión absolutamente vocacional y tan importante para la sociedad. Muchas gracias, Eli.
Un abrazo muy fuerte.
Por vuestras palabras, fuerte para vosotros.
Hasta luego.
Hasta luego. Adiós. Adiós.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Pues mira, Honorato, que por más que vueltas que le estoy dando yo a esas tres fotografías de tres mujeres guapísimas, por cierto, que has colgado en nuestra cuenta de Twitter, en @buenosdiasom, yo no consigo ver diferencias claras que me permitan decidir con una fiabilidad del 100% cuál de las tres mujeres
de Japón
es japonesa.
Bueno, voy a dar una pista, ¿vale?
Venga.
Las otras dos...
Sí.
Una es de China y otra es coreana, de
ya,
Corea del Sur.
Claro, claro.
Bueno, a ver,
me he puesto una africana y una española.
No, pero
es que, claro, no diferencio.
Entre Corea y Japón hay más distancia que entre España y Francia, ¿eh?
Bueno,
o sea que...
Ya.
Vamos
bueno,
a ver.
Bien, pues bueno. Es que, claro, los coreanos y los japoneses se parecen como nosotros a los franceses.
Pues hay que fijarse, hay que fijarse cuál de las tres actrices...
¿Sí?
Es japonesa. Y hasta el momento pues han ido ahí, hay diversidad de opiniones.
¿Qué van diciendo?
La menos votada es la opción B, la que está en medio, sonriente.
Sí, esa, ¿cuántos creen?
Con el colgante y con los hombros libres, 17%.
Solo.
Sí, en segunda posición la opción A, que es la mujer que se está tocando así como una orejita, el 33%.
Ah, bueno.
Y la más votada, la opción C, con el 50%.
Bueno, pues veremos a ver si van bien encaminados los oyentes o no. Esto lo vamos a saber a la 1:05 cuando digamos cuál es la solución a este problema, a este reto visual. Hasta entonces es muy fácil jugar. Entráis en @buenosdiasom, observáis a estas tres hermosísimas y bellísimas mujeres. Decidís cuál de las tres es japonesa. Hay una japonesa, una china y una coreana. Decidís cuál es la
japonesa,
votáis
y ya está.
Vamos viendo cómo va la cosa. Hasta ahora.
Hasta ahora.
Un rato.